este sonido, este rugido está basado en realmente en el de la Metro de Golden Mayer en el León. La historia real.
Es un rugido real, ¿eh? Basado
claro, está basado
en historias reales.
Este está basado, el aullido está basado en un rugido.
Es un plagio.
Sí. No, bueno, no es un plagio.
Un homenaje, distinto, ¿no? Lo que dicen cuando les pillan, ¿no?
Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más con todos vosotros y vosotras.
Bien.
¿Qué tal estáis, compañeros? Cachán, Pendergas.
Yo estoy helado. A mí este frío, esta lluvia, a mí esto, la ciclogénesis esta que no.
Es muy fuerte porque de repente miras el móvil ahí, el tiempo, y te dice, va a nevar a saco, a cascoporro. Y luego no cae nada.
El apocalipsis.
Nada.
No salgáis de casa, no cojáis el coche.
900 quitanieves movidos. Movilizados. Nada. Llevan cuatro copitos. Pero bueno, estamos a gusto, ¿no? ¿O qué? Es
estamos
invierno, es lo
sí.
que hay. Estamos última semana de enero y es lo que hay. El frío.
Era la que lloviera, que no había llovido en todo,
claro, sí,
todo lo que
no, me parece muy bien, que llueva.
Vale. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra web, os hacéis ahora mismo Eguskides. Podéis haceros siguiendo los pasos que indica en el botón donde hay que hacerse Eguskide. También os podéis bajar nuestros programas muy interesantes, muy guays. La semana pasada mucha gente me ha felicitado por el programa de la semana pasada. Que nos quiere ahí en gresca. Digo, no todos los días puede haber gresca, hombre, por favor.
No, hay gente que nos quiere asertivos.
Sí,
quiero ahí, no lo han dicho.
Sí, quiero ahí callado. Que se lo pasan pipa.
Igual es mola el Pendergón este.
Sí.
Suena un nombre de gas de estos de la tabla periódica que aparecen.
Hoy no ha venido. No está.
Saludamos, queremos dedicarle este programa a Santos.
Santos.
Un hombre que sabemos que le encanta nuestro programa y que le invitamos algún día que venga.
Hola, Santos.
Eso es. También a mi carnicero preferido, ¡hombre! Aitor Isayoa. Mis carniceros preferidos.
¿El que te corta las salchichas?
No me gustan las salchichas. Soy más de carnaza. Sí. Y también a Chema desde Aoiz, que nos ha pedido su cuña de la sección de...
Sí, teníamos otra petición ahí por...
Pues esa misma le vamos a mandar hoy que lo tengo aquí en el ordenador, se la vamos a mandar.
¡Qué bien!
Eso, dedicada por Pendergas.
Dedicado a esos. También tenemos Facebook, que nos podéis escribir. Solemos tener muchas cositas interesantes.
Y el Facebook se mueve mucho.
Sí,
hay muchas
cosas de cines. Twitter.
Ahí está. Ahí estamos con nuestros amigos de siempre. Están ahí siempre al
Hay que
Twitter.
Hacer más amigos, ¿eh?
Salvaje-bajo. Pondremos a trabajar a Gorka, a John, a Chabólica. Los pondremos a trabajar a ver si nos consiguen más.
Que recaudan gente. Más para nuestra banda.
Para secta. Que vayan captando adeptos.
También tenemos Instagram, también tenemos iTunes y iBooks. Hay gente que nos escribe en iBooks y se lo agradecemos. Y que darle también al botón de me gusta.
Eso nos hace subir y así la gente nos conoce. Eso está muy bien.
Esas mierdas parece que ayudan.
Eso es. Y también nos escuchan en la Stand Irratia, en la Irati Irratia, y mañana las repeticiones en esta casa a las 8 de la mañana.
Hala, a gusto.
A gusto. Todo eso y más aquí hoy en Grupo Salvaje.
Uah. 1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
No queremos que nadie se vaya al infierno, por ahora todavía, porque hace una hora y después ya os podéis ir al infierno. Hoy es el cumpleaños de Heather Graham.
Hombre, qué mágica,
¿sí?
Esta era...
¿Sí? Muy guapa, me
sí,
gusta.
Sí, pero de jovencica, vamos, era muy maja.
Ahora yo he visto alguna foto, ahora yo creo que es más actual y también está muy bien la mujer. Se conserva muy bien, muy guapa.
No como Patricia Arquette.
Y no como Tom Selleck, que es nuestro también.
¿Qué te ha pasado?
Nuestro bigote, que es su cumpleaños hoy. Y tiene una... Antes el bigote lo tenía más guay, ahora lo tiene, no sé. No es mola.
La gravedad actúa, ¿eh?
Ya, pero no sé. También. Es que he visto una foto suya y... También es el cumpleaños de Edward Burns. ¿Sabéis quién es Edward Burns? Por ejemplo, en la película de Salvar al Soldado Ryan, es uno de ellos, uno de los que... Y a mí me gustó ese papel, luego no lo he visto...
Siempre está en secundario por ahí, hace cosas buenas. ¿Hacía? Sí, que es verdad
hace tiempo que no se le ve, la verdad que
bueno,
una pena.
Ahí también estaba Vin Diesel, ¿eh? De secundario en Salvar al Soldado Ryan. Que nadie se acuerda, pero ahí
gracias
andaba.
A Dios lo matan. Spoiler, da igual. También es el cumpleaños de Oprah Winfrey.
Oh, ¿qué dices?
Sí, Oprah. Sí,
un ídolo, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que en televisión llegó a ser la iba a decir la mujer, pero no, el ser humano mejor pagado de la televisión.
La José María García de la televisión española. José María García no, Jesús Hermida, ¿verdad?
Así también, ¿eh?
No, digo que sería el Jesús Hermida de... También es el cumpleaños de Mark Singer. ¿Sabéis quién es Mark Singer?
Sí, el de V.
El de V, el protagonista
de V. Ojo, el de V y sobre todo el del Señor de las Bestias.
Efectivamente.
El Rubiales que iba con la pantera y eso, el águila y los
cumpleaños.
Hurones.
También habría sido el cumpleaños de un personaje que el otro día nos lo sacó aquí Cachán en la mesa, que es de, hubiese sido de Víctor Mature.
Ah.
Sí, justamente. Y poco más.
Mal actor, gran persona.
Sí, hay alguno más, un poco así, más conocidillo, pero la verdad que los demás no. No voy a decir. No vamos a decir más.
Nada. Nada más que se giren.
Series. En Grupo Salvaje.
Qué gusto.
Series en Aoiz. Para pa los agoiscos va dedicado a esta serie.
Eso es.
Muy bien. Oye, pues traigo hoy dos bicocas.
¿Bicocas?
Bicocas. Dos pedazos.
Bicocas.
Dos pedazos series que realmente merecen la pena y hay que verlas.
Hola.
Yo estaba tan tranquilo, pero tan tranquilo, viendo Punisher. Iba por el 8, el 9, el 10. Había empezado el 11. Y de repente empieza a salir por Twitter, por Telegram, que estoy en varios grupos de series. Kingdom, tenéis que ver Kingdom. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que Kingdom? Que sí, que es de zombies, que tal, que cual. Y coreana. Y digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Una serie de zombies.
Pendejas viendo cine coreano, tío. O sea,
una serie de zombies coreana. Y digo, esto no lo puedo ver. Pero cuando ya empezó la gente ya, y era un clamor, dije, ¡buah! ¿Qué va a pasar? Total, que estaba yendo el 11 de Punisher y me lo dejé. Y me puse a ver Kingdom. Y estoy, vamos, enganchadísimo o no. Lo siguiente, voy por el 5, son 6 episodios únicamente.
Versión original, por supuesto.
Por supuesto, en coreano.
En coreano antiguo,
es además alucinante y además cómo hablan. Y antes lo decía precisamente, lo hablábamos con el señor Cachán, que tiene una forma de hablar, una forma de expresarse. Es muy chula. Bueno, pues la historia va estamos hablando de una época muy concreto, que es la
dinastía de los Joseon.
La dinastía de los Joseon, que estuvo 500 años esta
príncipe
esta
heredero
dinastía.
De Joseon. Eso es Joseon.
Joseon.
Y sigue por la historia de un heredero al trono, pues que, bueno, el primer episodio se centra un poco más en esas luchas por el poder y por el trono.
El emperador está malito.
Sí, está malito, algo le pasa al emperador.
Está pocho, ¿no? Está pocho.
Algo le pasa. Entonces, como el emperador está malito, ya empiezan a intrigar por ahí los posibles sucesos.
Los buitrecillos, ¿no?
Entonces hay un clan que mantiene todo el poder militar allá, que pues se quiere hacer con todo. Y luego hay un heredero que, al parecer, nos enteramos durante el primer episodio, es un hijo bastardo. Entonces, presuntamente tiene que ser el heredero natural, pero no está claro que vaya a suceder a su padre, porque están estos otros ahí acechando. Bueno, estas intrigas palaciegas están llevadas muy al estilo oriental. Quiero decir, el guión es bastante explícito. Desde una visión occidental, es que hay un salto cultural bastante grande en la manera en que funcionan los asiáticos a cómo funcionamos nosotros. Para la gente que no trague el cine oriental, pues igual se le hace cuesta arriba esta serie, porque es muy, muy asiática. Entonces, todo esto de las intrigas palaciegas y tal, también aderezado con muchas luchas de artes marciales,
sí,
y este tipo de
mucha
cosas.
Mucha obediencia de los siervos, sí.
Pues hay gente a la que se le puede atragantar un poquito. Esto corre en paralelo con todo el tema de los zombies, porque
es que, claro, es
una plaga zombie.
Es alucinante, tenemos unos paisajes magníficos de estos coreanos, muy estilo Yamaguchi.
No,
luego
mejores.
Muchísimo mejores. tenemos esas vestimentas clásicas, hablamos de la Edad Media coreana, con cada clan, por así decirlo, cada estamento social,
color.
Y tiene un sombrero, y hay una variedad de sombreros tremenda. Es alucinante cómo van vestidos, la diferencia entre las clases y demás. Y ves todo eso y de repente ves zombies que corren, que se las pelan.
Joder, sí,
porque estos corren como cabrones.
Son coreanos.
Y, sí. Y encima
son
y
runners.
Encima, y encima
bueno, haría una serie de zombies runners, ¿no?
No son zombies normales. Porque estos llega la noche.
Sí, parecen un poco vampiros.
Y
no
viven, pero durante el día están muertos, o sea, están como
en letargo.
En letargo.
De resaca, ¿no?
Sí, sí.
O sea, como ahí
muy
tirados,
raro,
¿no? Ahí
que muy raro, pero cuando se despiertan corren que se las pelan. Y da un miedo que
forman
corran.
Nidos y forman unas manadas gigantescas.
Es alucinante, es bestial, de
es
verdad,
un poco
¿eh?
En plan ¿cómo sería esta? La de sí, libro este de Jolín, que hizo Brad Pitt, la adaptación cinematográfica.
El Zombie X este.
No,
Zeta.
Sí, Invasión Zeta. Pues sería un poco en ese estilo. Esa trama está bastante mejor llevada, sobre todo al principio, cuando no sabemos exactamente lo que pasa y se nos van mostrando pues algunas señales de que puede haber ahí algún ser un poco monstruoso, ¿no? Eso está muy bien llevado. Realmente son zombies, no tienen nada que ver con la basura del Walking Dead, ¿no? Que ya ni asustan a nadie ni nada de nada.
A partir de ahora no digamos ese nombre y ya está, ¿vale? No existe esa serie y ya está.
No existe. Sí que es muy asiática, entonces, por ejemplo, cuando intenta meter golpes de humor negro, es un humor muy infantil. Oye,
sí, a veces, peca de eso, y algunos personajes son histriónicos, y nosotros
muy sobreactuados.
Sí, sí.
Pero ese es el estilo
sí,
asiático.
Sí, lo que actúan ellos, eso es.
Entonces, para los que les gusta el cine asiático y todo esto no le importe, pues la verdad que es una gran serie.
Un 7,3 bueno,
le han. Yo le doy, vamos.
Y se estrenó hace el 25 de enero.
El 25, es que le doy lo máximo a esta serie, pero lo máximo, y además verla en versión original. En coreano, ¿cómo hablan? Efectivamente, ¿cómo?
Es en castellano hay 3 capítulos ya también.
Ah,
mítico,
mira,
¿eh?
Vale. Son 6. Es la primera temporada y solo hay 6.
Y está ya renovada para la segunda. ¿Eh? De hecho, antes de estrenarse ya dijeron que iba a haber una segunda temporada.
Pues mira, Kingdom, muy bien. Muy
los coreanos hacen buenas películas de zombies porque hay que recordar que tienen, por ejemplo, Tren a Busan.
Sí,
que esa también pues un poco va en la línea de esta, aunque es moderna.
Mira, yo hablando de cine coreano, el otro día me vi The Green Battle, no sé si habéis visto
La Gran Batalla,
The
no
Green Battle suena. Pues es una película coreana sobre creo que es sobre las tropas de Goryeon que asaltan una fortaleza donde hay 500.000. Está guay, ¿eh? Pues una coreografía y también lo que dices, unas vestimentas y todo súper bien.
No, a ver, el cine asiático, si algo tienes, un vestuario súper cuidado, las ambientaciones son flipantes, todos los movimientos de cámara calculados al milímetro para captar la máxima belleza, para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Son muy buenos. Bueno, cuando hagamos un programa sobre cine asiático, ¿qué tenemos que hacer?
¿Cómo resalta esos paisajes tan bonitos?
Japón,
y de repente,
Corea y China.
¿Zombies corriendo?
Hombre, sobre todo esos países. Perdona, esos países tienen muchos contrastes de árboles, ¿no? De colores.
La pasada. Unos colores alucinantes.
Venga, sigamos con las series.
Bueno, la otra serie que os quiero comentar es Valley of the Boom, que aquí le van a llamar el Valle del Éxito, y es un documental, en realidad es un documental, una serie documental que te cuenta el auge y la caída de la tecnología en Silicon Valley, el famoso la burbuja de las .com. Y se centra en tres empresas, en Netscape, el navegador Netscape, en una red social que se llamaba The Globe y un streamer de vídeo que se llamaba Pixelon. Lo de Pixelon es alucinante, porque resulta que el tío que crea Pixelon era un delincuente que se hace llamar de otro modo para venderle a la gente, como en ese momento cualquier cosa que tú, si tú decías la palabra internet, y la gente te escuchaba y te lo compraban.
Internet.
Efectivamente, en Silicon Valley.
Bueno, Internet, pues, haceros a búsquedas.
Lo interpreta el actor Steve Zahn, que lo hace muy bien. Y este tío es una empresa que duró 2 años, pero aún hoy sigue siendo memorable porque se gastó en la fiesta de apertura 16 millones de dólares en un fiestazo en Las Vegas. En un fiestazo en Las Vegas.
Todo el mundo diría, yo estuve, mentira.
Pues no habría gustado.
Yo no estuve.
Son 6 episodios. ¿Qué hace especial este documental? Me parece alucinante que de repente están pues las personas de Netscape y de repente se para la imagen y uno se gira a la pantalla y te explica la situación. Mira, os voy a contar. Este señor
rompe la cuarta pared.
Estaba aquí y tal. Y luego te salen muchos de ellos ya de mayores explicando y riéndose de sí mismos. Tú fíjate lo que hicimos. Qué barbaridad. Muy, muy chulo. Muy, muy chulo cómo está explicado el documental y cómo ayudan al espectador a entender las cosas que están pasando.
Sí, porque de estas series de informáticas y cosas, hay cosas que te puedes perder, tranquilamente.
Es no fatal, bueno, de si Napster, explique, ¿no?
Es chulísimo. Muy, de verdad, yo he visto 4 episodios, estoy alucinado, sobre todo de lo divertido que hacen el documental. En lugar de ser un documental que y dices, joder, qué coñazo, como de repente te lo rompen, fíjate que están en una reunión y dicen, bueno, esto... El contenido de esta reunión, que os lo va a explicar estos dos raperos. Y entran dos tíos a cantar rap explicando lo que pasa en esa reunión. Es que, alucinante, de verdad, hace unas cosas chulísimas. Muy, muy recomendable.
Más series.
Bueno, yo he visto algunas cuantas
nuevas.
¿Usted
ya no recomienda más series? No tiene más de series hoy.
De recomendar esas dos.
Vale, vale, perfecto. No, no, por saber. Por saberlo. Sí,
igual luego alguna.
Luego anunciar una solo.
Vale. Vale, pues yo me he empezado varias series esta semana, aparte de Kingdom. Y una de ellas es Vota Juan. Que...
¿Vota Juan?
Sí. Vota Juan, sí, con Javier Cámara.
Sí, la he visto, además, precisamente por eso, porque salía Javier Cámara y a mí es un actor que me gusta y yo le voy a dar la oportunidad. Y la verdad que es bastante simpática. Es una comedia, son capítulos de 30 minutos nada más, así que las puede ver hasta Pendergast. Y van a durar únicamente 6 episodios, así que...
Pero, vamos, han hecho 2, ¿no?
De momento han emitido 2.
Eso es.
Vota a Juan, ¿no?
Vota a Juan.
Vota a Juan.
Ah, Vota a Juan.
No, Vota Juan.
Sí, sí, sí. Javier Cámara interpreta a Juan, que es el ministro de Agricultura.
Un 5, ¿eh?
No la pone muy bien, no, no, no.
Bueno, pero se, yo no vale, sé,
siga,
se puede
siga usted, siga
bueno,
usted.
La cuestión es que
pero es cachano,
se entera, no. Se entera de que la mujer del presidente pues parece ser que tiene una enfermedad y entonces el presidente de su partido no se va a presentar a la reelección, con lo cual él, que tiene muchísimos enemigos dentro del partido y que sabe que en cualquier momento le pueden votar a la calle, lo que decide es lanzarse a una loca campaña de para las presidenciales de su propio partido, ¿no? Y luego presentarse a presidente.
Claro, es que es la María, es el ministro de Agricultura, es el ministerio más nimio, ¿no? Por así decir. Y nadie se lo toma a él en serio.
Pero el tío es un cínico, un manipulador, da mucho asco. Bueno, es un político, ¿no? De alto nivel, en definitiva. Y tiene a su alrededor, pues, un equipo de asesores que son, pues, el típico pelota, la típica trepa y tal. Una serie de personajes también que son bastante deleznables. Y entonces la serie gira en torno a eso, a las triquiñuelas que este tío se monta para intentar coger popularidad entre la gente para poder llegar a la presidencia de su partido. Y como digo, pues son capitulillos muy corticos que se ven muy rápido y bastante a gusto. No es una comedia de esta de carcajada, es de sonrisilla.
No, no, no.
De vez en cuando, pero ya, bueno, ya, está bien, no sé, a mí me ha gustado. Y luego la otra que he visto es una italiana, que es El Milagro, Il Miracoli.
Italiana. ¿Este tío qué le pasa con los italianos?
Pues le gustan series.
Pero si Italia, tío.
No es tan obtuso hostia, como usted.
Me
yo
cago en leche.
Luego
has dicho que se llama?
Pues si se las ve dobladas.
El Milagro, Il Miracoli.
Déjale, déjale.
Luego, es que no quiero que me pase como a Penderas, que dice, de repente he tenido que dejar Punisher porque la gente ha empezado a hablar de Kingdom, cuando se lleva como 6 meses hablando de Kingdom, de la coreana esta de zombies, que ya había despertado una expectación de la leche. Muchísimo antes de estrenar.
Pero si se estrenó hace 5 días, tío.
Pero ya se sabía que estaba en producción y se tenía muchas expectativas sobre ella.
Qué ganas de meterse.
Bueno, la cuestión es, la he empezado a ver y tiene un argumento bastante curioso, que es que los equipo especial de los Carabinieri toman por asalto un refugio de la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa, y se encuentran allí a un tipo cubierto de sangre. Pero no solo él, también el suelo, las paredes, absolutamente todo. Y esa sangre procede de una estatua pequeñica, que encima es de
virgen, ¿no?
De una virgen, que encima es de plástico, o sea, es todo cutre, nada de una talla del siglo XIII, no. Nada tan místico como eso. Entonces avisan al presidente del gobierno, que por cierto, Italia está inmersa en un proceso parecido al Brexit, están a punto de hacer unas votaciones para salir de la Unión Europea, y le llaman para informarle de eso. Entonces, ahí empezamos a ver un poco las maquinaciones, ¿no? Este presidente italiano, cómo intenta buscar la manera de ayudarse de este milagro, pues para seguir en el poder, ¿no? También, por otro lado, tenemos a un tipo que a lo largo del primer episodio se nos presenta como un delincuente absolutamente amoral y absolutamente deleznable, y que al final del capítulo nos dará una sorpresa, que no voy a desvelar. Y bueno, pues una serie de personajes que se mueven alrededor de esta estatua y cada uno busca su conveniencia y bueno, pues sacar beneficio de esta estatua de una u otra manera. Se me ha hecho un poco cuesta arriba el primer capítulo porque los personajes que salen son un poco frikis, un poco extraños, no sé, no son muy fáciles de digerir. Pero es que el primer capítulo ha terminado con un cliffhanger. Que me ha dejado súper intrigado.
Sale Mónica Bellucci.
Y sale
Javier Cámara. Y sale Javier Cámara.
Javier Cámara todavía en el primer capítulo.
Pues aquí
no
pone
aparecido.
Javier Cámara, bueno, Mónica Bellucci.
Pues aparecerá más adelante. Y el caso es que estoy obligado a seguir viéndola.
6,6. Bueno,
así
no
que, bueno, ya veremos. Ya veremos. De momento la dejo ahí en barbecho, ¿eh? No digo ni que sí ni que no. Y luego True Detective.
Yo he empezado
la continúo viendo y yo creo que se va a quedar por el camino. Porque
atención,
me he empezado a
aburrir. Sí, ¿eh?
¿En serio el tercero?
Las actuaciones muy buenas, pero es que se centran muchísimo. Ya lo hacían también en la primera temporada, pero allá teníamos unos personajes bastante estrafalarios, bastante inusuales, y entonces era interesante también su vida personal, su vida conyugal, uh-huh. etcétera. En este caso, el protagonista de esta tercera temporada es que el tío es normal. Entonces yeah, no tiene yeah, nada no extraordinario tiene... que contarnos, ni conocemos cómo conoce a su futura mujer, cómo se casa, los problemas matrimoniales que tiene, pero es que no interesa nada todo esto porque es yeah. súper anodino yeah. y entonces han dejado bastante aparcado todo el tema del criminal, del crimen que se comete en el primer capítulo y que se supone que tiene que ser la columna vertebral de la serie.
Bueno, lleva, y... lleva 4 episodios solo, ¿no?
Yo sí, a ver. Pues todo eso se ha quedado bastante apartadico, como algo más anecdótico. Y me ha empezado a aburrir un poco. Así que como hay tantísimo para ver, pues bueno, ahí se va a quedar.
Me gusta Stephen Dorff. Lo que pasa es que le han puesto un sí. pelo ahí que parece que es pelucón, tío.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea...
A mí me tira un poco para atrás Stephen Dorff.
Yo no sabía, que, gusta, era, ¿eh? No sabía que era tan pequeñico.
Sí, es chiquito. Hombre, pero lo que pasa es que también el Marsala Ali este es muy alto, ¿eh? Yo creo que es bastante alto, ¿eh? Porque ahí en la... Bueno, luego hablaré de una película que sale él y yo creo que sí, que es bastante alto.
Pues esto es lo que he visto yo de series.
Muy bien.
No, God, please, no, no, no.
Series que no.
Pues series que no.
¿Qué pasa? ¿Tienes una serie que no o qué?
Yo tengo una serie que no. A ayer ver. Me. Porque tengo un vacío como.
A vacío ver. Legal.
Sí. no sé, me parece que no hay. Hay todo series de policías o de super FBI o super tal.
Y superhéroes.
Pero, y superhéroes, pero luego no hay ninguna bélica, ninguna, no sé, como por ejemplo, vale. Hermanos de Sangre no van a hacer todos los días, ¿no? No hay pasta, ¿no? Para... Pero bueno, se gastan luego pasta en, no sé. Y me puse a indagar alguna sobre la Segunda Guerra Mundial y de repente caí. Es una película, una serie de hace poco. Es del 2018. Medal of Honor.
¿Medal of Honor?
Medal of Honor. Y nos cuenta, son 8 o 7 episodios, pero nos cuenta. El productor ejecutivo es Oscar Robert Zemeckis, es de Netflix. Y nos cuentan pues a soldados americanos que les han dado la medalla al valor por X episodios que tuvieron en la guerra, en X guerras, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino que hay más modernos, pero es infumable.
Yankees go home, tío.
Yankees es demasiado yankee, o sea
go home.
Pero esto el rato propaganda por mi país y mi patria, dura, ¿no? cada frase que dice tiene que decir mi país y mi patria, y yo luché por la libertad de mis
compañeros.
Vale, por favor. Hay escenas que las recrean que están bien, parecidas así como Hermanos de Sangre, pero tío, es infumable. O sea, me he visto un episodio y he dicho, series que no.
Uah.
Sí, señor. Así yo aporto alguna vez alguna.
Es un docudrama, ¿no?
Es de un docudrama muy drama.
Estos documentales que tiene partes sí, que son sí. recreaciones.
Son recreaciones y aparte, actores, ¿no? Veteranos uh-huh. te están contando la historia de otro veterano, pues que uno que murió o tal. Y hostia.
Queremos más Hermanos de Sangre.
Queremos
y menos
más
truños,
Hermanos de Sangre, eso es.
No, yo tengo una serie que no, que es Black Monday, que recrea lo que sucedió el 19 de octubre de 1987, lo que se conoce como Black Monday, la peor crisis bursátil de toda la historia de Wall Street.
Uf,
vale.
No tiene pinta buena, ¿no?
No tiene pinta buena, tampoco la tiene mala, pero justo empieza el episodio y ves a Don Cheadle, al que yo le tengo un poco de tirria.
Yo también.
No me cae bien.
No.
Y entonces lo ves absolutamente histriónico, sobreactuado, haciendo el tonto.
Tiene un felpudazo
queriendo hacer un poco de lobo de Wall Street.
Yeah,
y dices, yeah. ¿Pero dónde vas?
Hombre, en el póster, o sea, en el cartel va vestido parecido, ¿eh? O sea,
¿dónde
con
vas?
Un pelo ahí a lo parece un casco de antiguo y un bigotazo. Nah, y
total, que esa primera escena con Don Cheadle me tiró para atrás y dije, a mí yeah. esta serie yo no la voy a ver.
Vale, pues nada.
Y ya no la veo.
Pues series que no. Sí,
series claro. que no. Ya está.
Y ahora vamos a hablar sobre películas o series. Pues vendrás igual tener alguna
no,
serie.
Películas,
¿no?
Películas.
Ah, películas, vale. Pues películas basadas en hechos reales. Uh-huh. Cada uno tenemos seleccionado unas cuantas y vamos
mucho
a
ir. Ojito con esto de basado en hechos reales, ya, que muchas ya. películas lo ponen y luego lo del hecho real en el que están basados, bueno, muy cogido con pinzas.
Hemos hablado antes
incluso los Coen,
eso es.
¿No? Hacen esa trampa en Fargo siempre, bueno, y en la serie también lo hacen así, uh-huh. que ponen al principio esta serie o esta película está basada en hechos reales y es mentira total y absoluta, es todo inventado, ¿no? Uh-huh. Así que muchísimo cuidado con eso. Uh-huh. Y
no, sigue, perdóname.
No, si me lo permitís, pues voy a empezar yo.
permite la cacha.
Y le iba a decir algo cacha, y se me ha ido de la cabeza. No, iba a decir algo sobre los hechos, pero da igual. Ah, sí, que los biopics También muchos sí. dicen que están hechos basados en hechos reales y la mayoría te cuentan lo que quieren. Uh-huh. Pero bueno.
Biopic, recordemos que es la biografía de una persona
famosa
o menos famosa, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, como tienen que contar con el permiso explícito de esa persona, uh-huh. claro, no, esa gente no deja no sacar su lado oscuro, ¿no? Normalmente.
Habría que hacer un biopic de Lobo, ¿eh? Algún día.
No habría, se tenía que ser serie por rollo 15 temporadas.
Series que no.
Lobos que no. Fuera, ala, ya, venga.
Si nos corta aquí el lado oscuro del lobo, ya no, entonces duraría 10 minutos.
Exactamente, no, sería aburrido.
Bueno, pues yo quería comentar un hecho que ha ocurrido ahora mismo, que es
¿ahora?
Todo este
¿justo
asunto.
Ahora?
No, bueno, ya ha pasado, pero siguen con la matraca, ¿no?
Vale.
Que esto este asunto del pobre chavalillo de 2 años que cayó al pozo, ¿no? Qué ascazo, qué puñetera vergüenza
el vergonzoso.
Tratamiento que han dado los medios a este caso.
A mí me ha parecido vergonzoso.
Es que hay que denunciarlo por activa y por pasiva. Y que siguen, ¿eh? Siguen. Ya han pasado un par de días desde que sacaron al crío y siguen dando la matraca, siguen con el amarillismo, siguen intentando vender
es
periódicos
vergonzoso.
A costa del puñetero morbo. A raíz de esto, mucha gente se ha quejado, incluso, y tengo que decirlo con gran sorpresa, he llegado a coincidir por una vez con Pérez Reverte, el cuñado máximo
¡atención!
Del mundo mundial.
¡Pérez!
Porque se ha quejado también de este tratamiento y lo ha comparado con una película que yo creo que a todos nos ha venido a la mente, que nosotros vimos hace pocos meses en el
Cenaclub.
Ajá. ¿Eh? Como fue el Gran Carnaval.
Carnaval, exactamente.
Una película.
Peliculón.
Peliculón.
Exactamente,
sí,
con todas
sí,
las
sí.
letras, ¿eh?
Del año 1951, de Billy Wilder, donde Kirk Douglas interpreta a un periodista
sin escrúpulos.
Sin ningún escrúpulo, vamos. Uh-huh. Que intentando buscar. De hecho, él cuando se presenta, él entra avasallando, ¿no? Y se
sí,
presenta
sí,
ahí
sí,
en la
se
oficina.
Se presenta en un pueblo para.
Y le dice al jefe: soy un periodista de $100 a la semana. Me puede tener por 30. Uh-huh. Si hay una noticia, yo estoy ahí. Si hay no sé qué, yo hago no sé cuál. Y si no hay noticia, salgo y muerdo a un perro.
Eso es.
Se lo dice a sí mismo. ¿Eh? Bueno, pues este personaje, buscando noticias, llega a un pueblo dejado de la mano de Dios. Y ahí se encuentra que un hombre que había ido a buscar reliquias indias dentro de una cueva.
Para regalarle a su mujer.
Ha sufrido uh-huh. un accidente y se ha quedado ahí atrapado. Uh-huh. A raíz de eso se monta un circo alrededor.
Increíble lo que se monta.
Alucinante.
¿Eh? Increíble.
Claro, recordemos, estamos en 1951, lo de la televisión todavía no había entrado completamente y las oportunidades de divertirse eran menores, ¿no? Uh-huh. Alrededor se monta un campamento de curiosos que quieren ver qué pasa con el rescate.
Hasta un circo se mete ahí dentro.
Sí, componen canciones, empiezan a vender recuerdos del atrapado dentro de la cueva. El único que contacta con el que está dentro de la cueva es el periodista, porque es el único que se atreve a entrar hasta allá. Y prácticamente es él.
Y van haciendo un túnel también.
El que dirige, sí, el que dirige las obras, el que dice cómo hay que hacerlas, le engatusa al sheriff para que le deje hacer a su antojo. Mucha gente del pueblo ve la oportunidad de hacer negocio, el sheriff ve la oportunidad de ser reelegido, también el prospector, el que está haciendo el túnel, ve la oportunidad de conseguir más contratos. Entonces todos intentan aprovecharse de la desgracia de este hombre que está ahí encerrado. Uh-huh. Peliculón, o sea,
Billy Wilder, director sí, sí. y guionista también de esta película, y en inglés, la versión original de la película se llama Ace in the Hole, un
Ace
as
in the hole.
En el agujero.
Eso es. El as, que es la carta máxima, ¿no? Pues todos uh-huh. quieren jugar esa carta. Esto está basado en hechos
sí,
reales.
Sí. Uh-huh.
Y esto es súper curioso. Está basado en lo que le ocurrió a un hombre que se llamaba Floyd Collins, que en 1925, en Kentucky, este era espeleólogo, cuando uh-huh. todavía la espeleología estaba en pañales. Uh-huh. Este hombre entró en una cueva y se quedó atrapado. Entonces ocurrió algo muy parecido a lo de la película, porque la película está directamente inspirada en eso. Fueron allí, intentaron rescatarle, tardaron 14 días en llegar hasta él. Cuando llegaron ya estaba muerto, llevaba 2 días muerto, aguantó uh-huh. durante 12. Realmente podían hacerle llegar comida, mantas y algún tipo de cosas, pero no podían llegar hasta él. Intentaron hacer un túnel y antes de llegar hasta donde estaba el atrapado hubo un derrumbe y ese túnel quedó cegado.
Construido.
Entonces abrieron otro mucho más largo desde la parte de arriba, tal y como se ve en la película.
Uh-huh.
Y tardaron demasiado y no pudieron llegar hasta él. La historia de este hombre, o sea, es para verla. Más que lo que le pasó cuando estaba encerrado, lo que le pasó a posteriori. Bien, la familia no admitió que se quedara ya encerrado, entonces se costeó el rescate para llegar hasta su cuerpo y poder sacarlo. 2 meses tardaron en llegar hasta el cuerpo, lo sacaron y lo llevaron a su terreno, a su granja, y lo enterraron allá.
Uh-huh.
Con el tiempo esa granja se vendió junto con el terreno aledaño y también la tumba de este hombre. El hombre que lo compró sacó el cuerpo, se lo llevó a la cueva, lo puso allá en un ataúd de cristal y lo metieron bien adentro de esa cueva y los pusieron como atracción turística.
¡Atención!
Después, la familia se quejó, escribió al gobierno a ver qué pasa con esto, tal y cual, y no les hacían ni caso. Hasta que un día desaparece ese ataúd, alguien se lo lleva y se queja el propietario. Va a las autoridades, oye, me han robado el cuerpo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues el caso es que las autoridades investigan y finalmente consiguen recuperar todo el cuerpo menos la pierna izquierda. Lo vuelven a meter en un ataúd y se lo vuelven a llevar dentro de la cueva. ¿Vale? El caso es que la familia sigue peleando para conseguir que les devuelvan a su
abuelo,
a su familiar, y finalmente lo consiguieron y en los años 70 lo sacaron de allí y ahora está enterrado en el cementerio de la localidad. Bueno, todo esto no, la película no refleja esta segunda parte, ¿no? Pero todo lo anterior
es increíble.
Está directamente basado en lo que le ocurrió a este hombre, y es que fue exactamente lo mismo. Ocurre en un periodo de entreguerras donde las noticias eran mucho, no había demasiadas noticias. El hundimiento del Titanic había sido la última gran noticia que había generado expectación y había que vender periódicos. Un periodista fue a cubrir esta noticia, fue el único que se atrevió a bajar para hablar con el que estaba atrapado, y luego a través de los telegramas que él enviaba creó una expectación gigantesca. Se montó el gran carnaval que se refleja en la película, cientos de personas fueron allí a ver los trabajos de cómo les sacaban y tal. Entonces, todo este tema del crío me ha recordado muchísimo todo eso. Ahora, evidentemente, la gente no va in situ, pero se apega ya a la televisión por el puñetero morbo. Una cosa es informar y otra todo esto, ¿no? Que han hecho todos estos buitres.
Exagerado.
Ha sido muy repugnante.
Y un aporte pequeño, gafapasta, es que habéis dicho que la película se llama Ace in the Hole.
Sí.
Pues es un juego de palabras de Fire in the Hole. Fire in the Hole es lo que se grita cuando
se tira la granada.
Tira una granada en el agujero.
Efectivamente.
Eso es.
Muy bien.
Nominada al Oscar con mejor historia y guión, esta película que ha contado Kachan. Mira, yo una nueva, actual y que va para los Oscar.
¿Qué dices?
Green Book.
Green Book, ¿está basada en hechos reales o qué?
Sí, basada en el pianista Don Shirley.
Tengo muchas ganas de ver esta película.
Pues la vi yo anoche y me encantó. La verdad que me ha gustado mucho, sobre todo el papel de Viggo Mortensen.
El librico verde.
Cuenta un poco.
La historia es que un portero de discoteca, de bar, un tío duro, ¿no? Italoamericano, que es Viggo Mortensen, pues es contratado por un pianista negro para tocar, para hacerle de chofer y de guardaespaldas, llamémoslo así, porque en un principio no le dice eso, y porque tiene que hacer una gira por el sur de Estados Unidos. Muy buena película, años 60.
Claro, un negro por el sur.
Ambientada en los años 60, entonces por eso lo lleva, porque va a haber muchos problemas.
¿Y el Green Book qué representa?
El Green Book es un libro que tenían en la época que era como las páginas amarillas de los hoteles donde los negros podían dormir o comer, donde podían hacer una estancia.
No hace tantos años, ¿eh?
Bueno, no hace tantos años, o sea, es del año 60.
Esto es una pasada.
Y claro, choca muchísimo que un pianista, porque no es un pianista de esa época, sino que es un virtuoso que toca con un cuarteto de cello, con no sé qué. Entonces es una música en unos ambientes muy ricos, muy virtuosos.
Muy cultos.
Muy cultos, y choca mucho pues que llegue un negro en el sur y muy buena película. Me ha gustado muchísimo. Es de Peter Farrelly, de los hermanos Farrelly.
Farrelly,
y
sí.
La verdad que me gustó.
De hecho, está en algunas ocasiones ha estado nominada a la mejor comedia.
Y el guión está hecho por Peter Farrelly, Brian Hayes y Nick Vallelonga, que es el papel que interpreta Viggo Mortensen, que es el actor.
El mismo señor
escribió, porque luego tuvieron una gran amistad entre los dos y hay una historia ahí.
Y comieron espaguetes y fueron felices.
Ah, está muy bien, os lo recomiendo.
Muchísimas ganas de verla.
Pues la estrenan aquí el 1 de febrero.
Le voy a quitar la película a Kachan, una de ellas, que es Atrápame si puedes. Ya lo siento, pero es que la tenía yo aquí apuntada, de Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, y te narra la verdadera historia de Frank Abagnale, que fue este tío que era un figura.
Yo no la he visto y me da un poco de pereza.
¿Que no la has visto?
No. La tienes que ver.
No da ninguna pereza, ¿eh?
A ti te dará, no, pero a mí me daba pereza. Pues ahora la veré.
Es la historia de este tío que era un falsificador tremendo, que empezó falsificando, eran como bonos de estos de viaje y demás, uh-huh. y luego se hacía pasar por piloto. Uh-huh. Vamos, una pasada. Y luego, pues, toda la historia del tío que le quiere cazar. Uh-huh. Hasta que.
Bueno. Es un estafador profesional. El tío las hace de todos los colores y la verdad es que se da una maña increíble. Entonces Tom Hanks, que es un agente que le tiene como misión darle caza, pues anda detrás de él. La verdad que la película está muy bien ranada. Es de Spielberg, o sea que ya sabemos pues
dicen,
que...
Dicen que es lo mejor, lo único bueno que ha hecho Spielberg en el siglo XXI.
Bueno.
Bueno, a Pendergast le gustó Ready Player One.
Ah, sí.
Yo no la he visto tampoco. la tengo para ver esa.
Es verdad. Me gustó muchísimo Ready Player One.
Ya, pues oye,
bueno. Pero bueno, sí, película recomendada.
¿No has visto Ready Player One?
No, la tengo, pero no la he visto. Mi vida es muy...
Pero luego, tío.
Bueno, esa no está basada en hechos reales, la de Ready Player
One. ¿Y te ves Medal of Honor?
No la vi. Usted, si volvemos aquí, todas las que usted ha dicho que no, por favor. Para una vez que digo yo una serie que no.
Vale.
Pues mira, yo voy a decir Art de Mississippi, otra como racismo,
sí.
Los disturbios que hubo y todo el caso que hubo en el pueblo de Jessup en Mississippi, y la película está basada en estos hechos que mataron dos blancos activistas que iban con un negro en un coche y querían hacer querían sacar a este negro porque lo debían estar persiguiendo tal y cual, y los matan la policía y todo el revuelo que se monta. Y la película, la verdad, que a mí, Alan Parker, director, año 88, Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Michael Rourke, no es Mickey Rourke, menos mal, Jesús Tomada. Y Oscar, mejor fotografía, y 7 nominaciones a los Oscar.
Peliculón.
Esta película, peliculón, exactamente. No me cuadra, os lo he dicho siempre, la música. O sea, estás en el sur, tío. Estás ahí en Estados Unidos, en el sur. Y, bueno, es que y son todos sintetizadores.
Es que estás muy... Es de los 80, ¿no?
88.
Sintetizadores y pelo cardado. Eso había que meterlo sí o sí. Y obligatorio. Sí, pero bueno, aún así, peliculón, ¿eh? Peliculón.
Venga, más películas.
Más películas. Bueno, yo voy a hablar más que de películas de un director que está bastante obsesionado con hacer películas basadas en hechos reales.
Clint.
En los héroes americanos. Clint Eastwood.
A mí me cansa, tío. Tanto heroicidad. Sí, sí. No mola, tío.
Entonces
no.
Ha hecho varias. Una fue Sally, sobre un piloto que consiguió hacer aterrizar un avión que tenía un motor
reventado. Buenísima esa película.
Y en el río Hudson, ¿no? Creo
la
que
consiguió hacer aterrizar en el río y salvar la vida de todos. El intérprete era Tom Hanks. Y esta la pusieron muy bien.
No. Es que es buenísima, de verdad, ¿eh? Es buenísima esta película. Porque tú dices, va, ¿pero qué nos va a contar? ¿Que el tío coge y aterriza en el río Hudson? No. Nos cuenta todo lo que pasó después, que es interesantísimo. Que, por ejemplo, la aseguradora. La aseguradora se gastó una pasta tremenda en un simulador de vuelo para analizar si este tío podía haberse ido a otro aeropuerto. Porque ten en cuenta que el avión queda inutilizado. Uh-huh. Y bueno, hasta que pudieron comprobar realmente si podía haber ido o no podía haber ido, en decisiones que él tenía que tomar en cuestión de segundos, es chulísima.
La gente o el avión, que salvó. ¿No?
El tío, sí, es una pasada, pero te cuenta todo lo que pasó después, que fue una barbaridad lo que pasó después, que aquí no nos enteramos.
Bueno, ¿qué más hizo después de esto? Hizo 15-17, Tren a París, donde hablaba de un hecho real también. Uf, donde tres americanos...
Esa sí que me da pereza.
Y hace bien en darte pereza.
Esa
tres americanos, un británico y un francés, consiguió neutralizar a un yihadista que entró armado hasta los dientes con una AK-47, una pistola, un cuchillo y no sé qué más. Un montón de cosas. Entonces aquí Clint Eastwood la lió parda. O sea, hizo una cosa que no hay que hacer nunca.
Yo no la he visto esa.
Que habló con los chavales para que... para documentarse, y hablando con ellos vio que le ponían tanta energía y tantas ganas y lo contaban con tal énfasis lo que habían vivido, que dice: no quiero actores, quiero que seáis
los chavales,
vosotros los que interpretéis
Clint,
la película,
tío, Clint.
Entonces
ese día...
ellos le dijeron: pues tendremos que tomar clase de interpretación. Y les dice: no, eso sería si fuerais a ser actores, pero es que vais a interpretaros a vosotros mismos, vais a hacer lo que hicisteis en ese momento.
Se pasó de listo.
Uno de los grandes problemones de esta película, efectivamente, recrea lo que ocurrió con este asalto del yihadista, pero claro, es que eso duró 10 minutos. Y es lo que dura más o menos en la película. El resto de la película nos habla de la amistad entre estos tres chavales, lo majos que son, lo bien que se llevan, y no son actores. O sea, tenemos la película creo que dura unos 94 minutos. Bueno, pues 84 son directamente para tirar a la puñetera basura. Cagadón del amigo Clint. Y otro que hizo sobre héroes americanos fue El francotirador, American Sniper. Bueno, eso a mí me gustó. Estuvo bien. Falsea bastante la historia, aunque está basada en este francotirador auténtico. La falsea bastante. Empieza muy bien, ¿eh? Empieza con el francotirador apuntando a un crío y no sabe el niño si lleva un arma o no. Entonces tiene que decidir si le va a disparar y lo va a matar ahí mismo o no. Y luego la película recrea un enfrentamiento contra un francotirador iraquí. Pero que ese enfrentamiento no tuvo lugar. O sea, esa parte no está basada en hechos reales. Es todo inventado, ¿no? Este francotirador hizo un montonazo de bajas y al final se volvió a su casa tocado de la cabeza. Otro taladrado de estos veteranos de guerra. Estrés postraumático, estas cosas que dicen. Y al final acabó liquidado por un compañero suyo en el campo de tiro cuando iba a practicar. Fue con un amigo suyo y yo no sé lo que habrían hablado.
Se disparó sin querer, ¿no?
Uno se mosqueó con el otro y se lo cargó. El protagonista de Bradley Cooper. Y a mí esta película, la verdad que me gustó. Basada en hechos reales.
Esta película está muy bien, está muy bien. Pero,
pero hasta cierto punto.
¿Y Chris Moon no había hecho también una de rugby también basada?
Ni las veo, ni
la de Sudáfrica que ganó el Mundial.
¿Cómo era?
Invictus, sí. Muy chula, ¿eh? A mí me gustó muchísimo esa película.
Es que fue americano.
No, es de rugby, es rugby europeo, ¿eh?
Voy a traeros una película buena, de verdad, que es Expediente Warren. Expediente Warren ha marcado un antes y un después en el cine de terror. De hecho, no haga usted eso, señor Lobo.
La vio ya no la ve más.
No haga usted eso, señor Lobo, porque esta película ha sido un referente y se ha utilizado. Bueno, ha tenido varias secuelas y luego ha habido incluso spin-off como el de Annabelle. En la muñeca esta que, bueno, está también basada y ahora son películas que se basan en el universo Expediente Warren. La película está interpretada por Vera Farmiga, que es magnífica.
Ya solo el nombre ya da miedo.
Vera Farmiga es una de las mejores actrices actualmente.
Farmiga.
Sí, la vimos en Bates Motel, en la serie de Bates Motel.
La viste tú, yo no.
Bueno.
¿Cómo estamos hoy, eh?
Sí. Me está atacando. Me está atacando últimamente así como muy directamente. Bueno, pues todo lo que pasa en las casas en las que... Porque esta gente va a sitios donde pues les informan pues que hay algún tipo de suceso paranormal. Entonces ellos van a intentar aliviar a la persona que está sufriendo eso de lo que le sucede, ¿no? Y muy chula, muy chula y muy recomendable.
Está basada en hechos reales.
En hechos reales, incluso el país.
Muy bien. Uno de los nuestros está basada en hechos reales también.
Gran película.
Tampoco es entera, es semificción, Y también grandísima película y basada en el atraco que hubo de la Lufthansa en Henry Hill, era el atracador, y nos cuenta un poco pues la vida de este tío, ¿no? Y la verdad que es chocante porque quería Scorsese quería haber hecho la última tentación de Cristo antes que esta película, pero viendo que esta le iba a costar pasta, la hizo primera y tuvieron que cambiarle el nombre porque está basado en un libro que se llama The Wise Guy, es un libro de Pileggi, y antes había hecho sobre ese libro, se había hecho una serie y una película, y Brian De Palma había dirigido una en el año 86, que no sé cuál es, la tengo que buscar. Uno de los nuestros, una gran película también basada en semi hechos reales.
Bueno, y ahora tengo que recomendar una de Tom Cruise, algo que nunca pensaba que iba a hacer.
¡Atención!
Barry Seal, ¿la habéis visto?
No.
Ostras, está muy chula, pero muy chula.
¿Barry
Seal?
Esta es relativamente nueva, ¿verdad? ¿Me crees?
¿No? Sí, esta será de hace 2017, un par de años.
2017,
sí. Bueno, aquí nos habla la historia real de un piloto
que es
captado por los narcotraficantes colombianos.
La he visto.
Está muy chula esta. Y entonces al tío le convencen. La verdad es que no tienen que forzarse demasiado, ¿no? Para llevar en sus viajes, al principio, en los viajes regulares que él hace con su avión comercial, para que lleve unos pequeños paquetitos. Cuando ya ha hecho esa misión, pues le encargan ya directamente vuelos específicos para ellos, ¿no? Entonces empieza a volar para los colombianos. Finalmente es descubierto y entonces la CIA o la DEA o alguno de estos 25.000 organismos americanos que hay le lían también en sus chanchullos para que lleve armas a la contra nicaragüense y también pues para que vaya delatando pues todos los movimientos de los narcos colombianos. Y ostras, la verdad que hasta Tom Cruise está bien en esta película. Atención, algo increíble. Sí, ¿eh? Sí, joder. Sí. La película, la verdad que a mí me gusta mucho. Pues sí, muy muy recomendable, la verdad. Del año, pues no sé de qué año es.
Mira, otra, por ejemplo, La fuga de Alcatraz. Una, antes hemos hablado de Clint Eastwood.
Sí, sí.
Una de esta película de Don Siegel. Clint Eastwood interpreta el papel de del único, la única persona que se ha fugado de Alcatraz. Realmente interpreta el papel de Frank Lee Morris. Y era el único preso que se escapó. Y en el año 60, el 18 de enero, se escapó de la prisión de Alcatraz. Y una película bastante guay, ¿eh?
Bueno, no, creo que no se sabe si se escapó o se lo comieron los tiburones, porque me parece que después no hubo rastro de él, ¿no?
Sí,
después
sí, yo creo fuga. Que sí apareció. No lo he mirado, la verdad que no lo he mirado, pero luego
yo
lo
algo así tengo entendido.
Bueno, pues.
Otro peliculón. ¿Qué vamos a decir?
Sí, 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 sí.
Pues yo voy a traer a uno de mis directores favoritos, que es David Fincher.
Ajá.
Y la película Zodiac.
Gran película también.
Gran película, muy muy bien hecha, porque hacer una película sobre un asesino en serie que, y bueno, y todo lo que aconteció en los años 60, 70, intentar hacer algo que se ha hecho tantas veces y sin embargo hacerlo de modo diferente, uh-huh, es lo que hace especial a esta película. Uh-huh. Siempre me ha gustado este director y te cuenta la historia de este asesino que nunca consiguieron pillarlo. Uh-huh.
De asesinos en serie se han hecho varias películas, ¿verdad? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, Ciudadano X o M, el vampiro de Düsseldorf.
Muy buena.
No sé, es que ha habido bastantes basados en asesinos reales, uh-huh, asesinos en serie. Hay cierta fascinación, ¿no? Sobre... Sí. Hacia ellos.
Mira, el de antes de Alcatraz he estado mirando y desapareció, no encontraron los cuerpos. El FBI los declaró ahogados. Y la fuga fue el 11 de junio del 62. En el, uh-huh, en la fecha que yo he dicho antes, el 11, el 18 de enero del 60, es cuando él ingresa en el Alcatraz.
Ajá. Sí. Pues, o sea, ¿está en la zampa de los tiburones o en una playa hawaiana?
Ahora tendría 92 años el hombre, uh-huh, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿quién sabe, no?
Bien que hizo. Uh-huh.
Mira, yo quiero recomendar, aunque no la he visto, la que va a ser la despedida de Robert Redford. Oh. Que está basada en un hecho real sobre un atraco. Pues el atraco es la historia real de Forrest Tucker, que era un ladrón de bancos y que pasó muchos años en la cárcel e intentó 18 fugas y al final cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años. Y es la última película, es de Don Lorry, pero se despide el gran Robert Redford del cine.
Yo, ¿eh?, los pelos como escarpias viendo la película.
¿La has visto tú?
Sí, sí.
¿Sí?
Fascinante.
No la he visto, me la han recomendado.
Alucinante. Y... A ver, la película no es que sea una gran película. Pero cuando ves todo lo que significa, uh-huh, cuando ves escenas en la película en las que se ve el de joven, uh-huh, porque él analizan a ver quién es este tío que está robando bancos, ¿no? Y miran a ver, y cuando, uh-huh, descubren quién es, pues ven un poco sus antecedentes y ven cómo se remonta a toda la vida hasta haciendo el tío lo mismo. Uh-huh. Y se ha fugado esas veces, no es que le haya intentado, es que se ha fugado realmente esa cantidad de veces. Y es el único tío que atraca bancos sonriendo. Porque no sabe hacer otra cosa en la vida, uh-huh, y no sabe, pero es una metáfora de él.
Sí, sí, claro.
O sea, él, ¿qué es lo que hace? Él ha sido actor, no podía hacer otra cosa en la vida. Pues este era un atracador de bancos que no podía hacer otra cosa en la vida y atraca bancos sonriendo. Uh-huh. Y es una pasada, chulísima. Yo salí encantado del.
Estuvo nominado Robert Redford como mejor, sí, actor de comedia en los Globos de Oro, no se lo llevó, pero bueno, quién sabe que igual a los. No está nominado a los Oscars, ¿no?
Creo que no.
Vale, una pena. Pues esa la recomiendo yo. The Old Man and the Gun es,
sí,
la película.
Es muy buena.
Del año pasado. Uh-huh. Y una hora y media con la despedida de Robert Redford.
Pues mira, ya que hemos hablado antes de coreanos, pues vamos a hablar de coreanos.
Venga.
¡Ala,
ala, ala!
En el 2003 se estrena Memories of Murder, Memorias de un asesinato, ¿es esto? Uh-huh. ¿Cómo se traduciría? Bueno, es una película que transcurre en 1985. En una población rural aparece una mujer asesinada. Otra vez nos habla de un asesino en serie, ¿vale? Y un par de policías de ese pueblo son los encargados de investigar. Uh-huh. Entonces empiezan a interrogar a los lugareños y entre ellos pues hay un discapacitado mental al que le aprietan demasiado las tuercas, ¿no? Ellos creen que igual pues por su problema psicológico pues puede ser el culpable, entonces le aprietan mucho las tuercas hasta que el otro confiesa. Cuando ya dan el caso por resuelto y el otro va a pagar por algo que los policías creen que han hecho, aparece un tercer policía, que este viene de la ciudad, viene con otros métodos totalmente diferentes, uh-huh, Y rascando un poquito, dice, imposible que este tío sea el asesino. Entonces les obliga a los otros a volver otra vez a investigarlo todo. Y es una película, la verdad, muy chula. Yo la recomiendo. Los coreanos hacen películas muy buenas, ¿eh?
Sí que hacen, sí.
Muy 7,6, ¿eh? En la Wikipedia, sí, sí, sí. Thriller neo-noir, años 80. Tiene buena pinta. Yo me la apunto.
Una peli que se me...
Memories of Murder. En castellano es, perdóname, Crónicas de un asesino en serie. Ah, uh-huh.
Una película que está basada en hechos reales es La Soga.
De Hitchcock. Exactamente. Muy buena película. Aunque a mí, como sale James Stewart, ya me canso un poco. Y además hace un papelillo ahí. Mira, yo os voy a decir una película que tuvo una gran controversia. La herencia del viento. De Stanley Kramer, sale Spencer Tracy, que hace de... La historia es que en un pequeño poblado, o sea, pueblo de Tennessee, hay un profesor que enseña a los alumnos las teorías de la evolución de las especies, ¿no? De lo de Darwin, y es juzgado por dar todas esas cosas. O sea, por incitar a los jóvenes a pensar sobre ellos, y es juzgado, y una película muy buena. 4 nominaciones a los Oscar, y Spencer Tracy, papelón, hacen esta película del año 60. Y os he dicho que se llamaba La herencia del viento.
Uh-huh. Los creacionistas contra los evolucionistas.
Eso es, sí, sí, sí. Muy buena película.
Mira, pues otro director al que también le gusta mucho basarse en hechos reales es Scorsese.
Claro,
que hemos mencionado antes. Y tiene más películas de también tomadas de la realidad, como Toro Salvaje, por ejemplo.
Exactamente.
Ahí está.
Buen peliculón también.
Está muy inspirado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí teníamos a Robert De Niro cuando era buen actor, ¿no? Uh-huh. Y hacía sus transformaciones camaleónicas.
Con
aquí
Joe Pesci.
Ganó una barbaridad de kilos para interpretar al boxeador, ¿no? Uh-huh. Y una de sus mejores interpretaciones, sin duda. Lo hizo un biopic de Howard Hughes en El Aviador.
¿Sí?
Que a mí yo me dormí ahí en esa película. Me parece un poco aburrida.
A mí Tostón también. El Aviador no me gusta. No me gustó demasiado.
Pero luego tiene
un coñazo.
Tiene esa otra película que es El Lobo de Wall Street, que también dura un porrón, y también es con Leonardo DiCaprio como El Aviador. Y esa, o sea, la disfruté una barbaridad.
También la de Silencio está
sobrevalorada esa película.
Yo no la he visto porque
Lobo
de Wall Street sobrevalorada.
Sí.
Atención lo que está diciendo ese tío.
Sí.
¿Pero dónde has venido tú aquí?
Es que... Oye, Tom Cruise hizo Nacido el 4 de julio. También.
Mira, cuando Tom
Cruise. Sobrevalorada.
Cuando Tom Cruise hacía buen cine también.
Sí. Me gusta. Y también una película basada en hechos reales.
Uh-huh. Es verdad, sí.
A partir desde que hacen esa película, tiran petardos.
Ya está. Otra película basada en hechos reales, A Sangre Fría.
De Truman Capote.
Era
la novela.
Exactamente. Richard Brooks es el director. Película súper oscura, súper dura y súper...
Pero... Ya el libro daba muy mal rollo y en su momento levantó muchísima polémica.
Exactamente.
La película iba por el mismo
camino. Y Robert Blake, que era el actor... Otro día contaremos la historia de Robert Blake, que tiene tela marinera. Tiene asesinatos y todo en su vida. Y un día la contaremos la historia del principal protagonista. Y la adaptación del libro de Truman Capote, buenísima. Un granjero de Kansas, pues unos asesinatos que hay en su casa, con dos expresidiarios que salen de la cárcel. ¡Buah! Buenísima. 4 nominaciones a los Oscars en el año 67. A Sangre Fría.
Joder, yo me voy a poner las gafas de pasta del señor Lobo, que le están por ahí suelticas. Las me las voy a poner para decir Dersu Uzala.
Peliculón.
Claro, Dersu Uzala, el cazador.
Usted no la ha visto esa porque dura 4 horas.
Akira Kurosawa, pues la he visto.
4 horas, la versión reducida, la del el montaje del director.
Creo que he visto el tráiler. Pero...
El trailer dura 1 hora y media.
Hostia.
No, sí que la he visto. Sí.
Buena película, ¿eh? Muy lenta.
Que sí.
Pero peliculón.
Y la que yo he hablado varias veces aquí, la de Detroit, de Catherine Bigelow.
Muy buena.
Sí. Buenísima.
La descubrí yo, ¿eh? Perdone usted.
Joder, ¿cómo estamos?
Perdone.
¿Cómo andamos?
Vuelo nocturno. Año 33 y nos cuenta, la he querido coger para dedicársela a mis amigos carteros. Nos cuenta la historia de un grupo de esforzados pilotos del servicio de correos de los Estados Unidos.
Joder, yo no sé qué tienen los yankees con sus carteros, ¿no? La verdad que...
Desfilan, pero... ¿eh? Igual que los bibliotecarios.
Sí,
desfilan
tenían un
en
lema
los
que lo dijimos aquí
y
una
llevan
vez.
Uniforme, ¿eh? O sea que...
Tiene un lema que es ni el viento, ni la lluvia, ni no sé qué, ¿sí? Ni... ni que no, nos sé. Salgan aquí dos choris con las navajas, nos impedirán que esto llegue a su destino.
Aquí salen varios de la familia Barrymore, la familia de Drew Barrymore, sale John Barrymore y Lionel Barrymore, y nos cuenta que Clark Gable también sale muy jovencito, y nos cuenta la historia pues de unos carteros que tienen que llevar el correo postal, y es, está basado en una historia real.
Ciudadano Kane.
Pero, ah, bueno, sí, está en el sí. A mí, mira, Ciudadano Kane, todo el mundo tri, a mí me aburrió.
Es que usted es muy raro.
Me aburrió un poco, tío.
Yo no lo he visto todavía.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero de qué vais? Pero se lo voy a decir a los de la cena, ¿eh?
¿A los de qué cena?
Porque vais a quedar fatal. Cuando sepan que erais...
Si el que tiene la llave es ese señor.
Cuando sepan que no habéis visto Ciudadano Kane...
Si no abro yo nadie...
Si se quejan a la puñetera calle todos.
Yo soy el que elijo todas las películas. Bueno, hoy no lo he elegido yo. Hoy vamos a ver The Sister Brothers, una actual.
¿Ah, una sí? Que se rodó sí. En las Amescuas.
Sí, 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 sí. La he visto hace. Bueno, he visto ¿sí? Que estaba, que estaba para. No, ah, no, no, no la he visto. Que he visto que estaba para ver, pero no la he visto.
Pues mira, hoy la vamos a
ver. Y de verdad, merece la... es que cuando vi que era western y tal.
Yo no sé, a mí me parece que la gente está un poco flipadica. Les he dejado ver una peli, que elijan peli, y yo creo que la han cagado. Pero bueno, no pasa.
Yo
no.
Conozco a alguno que le contrataron para hacer bulto ahí, o sea, a ver si le veo y luego le echamos una.
Pero luego la veremos y ya os contaremos esa peli, porque tiene buena pinta, la verdad. Salen.
Ahí no estaba Riley. Gyllenhaal, ¿no? El Jay Gyllenhaal.
No, Riley.
Ah, no, calla, el Fénix, el Joaquín Fénix.
Joaquín Fénix, sí, tiene buena pinta, sí. Mira, yo os voy a decir, menos, todavía nos quedan 4 minutos. La Evasión, una película francesa, sí. Le Trou, del año 60. ¿Qué?
Que yo pensaba que ya se tenía pasado de victoria.
No, La Evasión, a secas. Jax Becker es el director, peliculón, drama carcelario de 3 personas que están en una habitación y se quieren fugar. Y de repente meten una cuarta persona en esa celda y no saben si contarle la fuga, si no contarle, y hay una tensión. Y una película que... buenísima.
Ciudad de Dios.
Ah, claro.
Grandísima. Muy buena película de Fernando Méndez.
Hay que verla en versión original, por favor. El que no haya visto Ciudad de Dios en versión original, que la vea.
No mires a Cachán, ¿eh?
No, que quien sea. Yo estoy mirando a ustedes porque los tengo delante.
Están brasileños. Que la vean, ¿eh? Mi que la vean. Brasileiro me porque, defiendo,
no, en serio, que hablan un... O sea, impacta muchísimo.
Es más, el portugués brasileiro, a nuestros oídos, es mucho más entendible que el portugués de Portugal, que sí. Es una cosa que siempre me ha chocado muchísimo. Pero para nosotros es mucho más entendible.
Venga, más películas. Si nos queda alguna más.
Bueno, una más relativamente reciente, como es Argo, del odiado llamado a la vez Ben Affleck.
Me encanta Argo.
A mí me gustó.
Muchísimo.
Pero no sé, me dejó un resabor ahí que no sé.
Mira, que está basado en hechos reales, nos habla de la revolución de Jomeini en Irán. Ajá. Donde los americanos, claro, están muy mal vistos y tienen que salir por patas como sea. Entonces la CIA monta un tinglado para sacar a sus diplomáticos de allí, en el que va a intentar hacerles pasar por
actores.
Bueno, por un equipo de rodaje de, sí, de una película. Actores,
historia,
cámaras, técnicos.
Sí, sí, sí.
La cuestión es que, por ejemplo, en una película, toda la idea aparte, y la idea y la ejecución, parte por parte de la CIA, ¿no? Uh-huh. Aquí vemos la propaganda americana, cuando en realidad parece ser que la embajada canadiense tuvo muchísimo que ver en que todo esto se pudiera llevar a cabo, y gran parte del montaje lo debieron preparar los canadienses. Pero bueno, ya sabemos todos cómo son de patrioteros y barren para casa. Uh-huh. Aún así, gran película, a pesar de que sale Ben Affleck como actor.
Ben Affleck y directores.
La dirige él.
No, sí, pero como director está muy bien.
Está muy bien.
A mí me gustan las películas que ha hecho como director, pero como actor, uh-huh, es capaz de tirar por tierra cualquier cosa, ¿eh?
Mira, otra basada en hechos reales, Operación Cicerón, con James Mason, una película sobre espías en la Segunda Guerra Mundial, es del año 52, Joseph Mankiewicz es el director. Muy buena película también sobre espías, en Estambul, en Turquía se desarrolla todo.
JFK.
Ah, buenísima, y muy buenos secundarios tiene esa película, ¿eh?
Sí.
Hace poco la vi y dije, hostia, muy bueno, sí.
Mejor que los primarios, ¿no? Que está ahí el Kevin Costner ahí, ¿eh?
Sí, el primario es Kevin Costner, pero bueno.
Abriendo
el
personal.
Nos vamos a tener que despedir ya.
Bueno, pues habrá seguramente segunda o tercera parte, sí, incluso porque, claro, de esto, porque es que hay millones de películas basadas en hechos reales.
Hemos traído, cada uno hemos elegido unas cuantas y espero que os las hayáis apuntado, las veáis, seáis felices y veáis mucho cine, que es tiempo de cine.
Eso todo de Suzala, sí.
Sí, eso es. De día.
Sí, sí.
Bueno, pues nos vamos a despedir con un tema que salía en la película Green Book, que por cierto tiene una banda sonora buenísima. Voy a poner a Little Richard, porque el protagonista es negro y no conoce a Little Richard. Entonces vamos a ponerlo. Lucille. ¿Algún amigo?
Adiós.
Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Haceros a Busquides.
in sight. I asked my friends about